de Extremadura.
Estar informado.
El 2, el 9, el 16, el 21, el 30 y el 31. El complementario es el 34 y el reintegro el 1. No sé cómo no me han contratado los de Lotería Puesta del Estado para dar los datos estos de las loterías todas las noches después de la 1, después del telediario. Pues estos números que acabo de decir, esta combinación, han provocado que un vecino o vecina de Badajoz hoy sea un poco más feliz. Vamos, un poco. 1.687.692 euros más feliz. Porque le ha tocado el gordo de la primitiva. De primera categoría, 6 aciertos. Sellado en la calle Sinforiano Madroñero, número 33. Único acertante de primera categoría del sorteo de la primitiva este jueves. En Extremadura, que se lleva este dinero. Yo es que no paro de mirar la cifra. 1.687.692 euros. Me da un tembleque a mí si me toca esto. Felicidades. Estamos en cualquiera de las emisoras, en COPE, para recibir un sobre. Sí, nosotros recibimos sobres, son donativos, ahí no pasa nada. La agencia tributaria no creo que lo mire. Para simplemente compartir, porque dice Loterías del Estado que el mejor premio es compartirlo. Así es que mensaje para el premiado. Mira el anuncio de Carmina, de la Lotería de Navidad. Míralo. Así que lo mejor es compartirlo con los demás. Y nosotros aquí estamos esperando esa solidaridad. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 18 de noviembre a mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, COPE.es y la app de COPE, también desde Onda Media y nuestras cuentas de redes sociales. En unos minutos vamos a hablar con Guillermo Fernández Martínez, el hijo de Guillermo Fernández Vara. Tiene 22 años, es estudiante de periodismo y está en Madrid. Ha publicado un libro sobre su padre, sí, sobre el presidente extremeño, que va a salir a la luz el próximo lunes, y nos atiende, al primer medio extremeño que atiende a esta casa, a la cadena COPE, a mediodía COPE Extremadura, para contarnos en qué consiste y por qué se ha echado pa'lante en escribir un libro sobre su padre. Serán unos minutos, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
Germán López Iglesias dejará hoy su cargo en el Ayuntamiento de Badajoz para ser nuevo director general de la Policía Nacional. Fabián Vázquez.
Cargo que hoy se hará oficial en el Consejo de Ministros. Fragoso ha felicitado a López Iglesias, que hasta hoy era su primer teniente de alcalde en el consistorio pacense, y la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado que será difícil sustituirle. Las felicitaciones también llegan desde el PP extremeño, que valoran positivamente que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, elija a un extremeño para un cargo de tanta responsabilidad. López Iglesias tomará posesión de su cargo el lunes.
Nuevo accidente laboral en Extremadura.
Un hombre de 45 años ha resultado herido menos grave al caerse desde una altura de 3 metros mientras trabajaba en la localidad cacereña de Losar de la Vera, en el paraje El Robledo. Ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Y atención, agotado el crédito disponible para el plan renove de los electrodomésticos.
En tan solo 20 días se ha agotado el 1.000.000 de euros dispuesto por la Junta de Extremadura para la renovación de nuestros electrodomésticos viejos por otros nuevos. Se han registrado más de 9.900 ventas en los establecimientos repartidos por toda la región, adheridos al programa.
¿Has pasado, Fabián, estos días por Sinforiano Madroñero en Badajoz?
Pues no, la verdad es que es una lástima que no haya pasado.
No,
y si no hubiese hecho la primitiva.
El millonario, ¿no?
No, no lo sé.
Bueno, estamos en la búsqueda. A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, atención para los planes del fin de semana, porque, como puedes comprobar, se han encapotado los cielos extremeños y lloverá, sobre todo mañana, que puede ser lluvias intensas. Los termómetros más o menos similares a los de hoy. Frío por la mañana, entre 0 y 4 grados, es bastante frío eso, aunque por la mediodía se recuperarán entre los 16 y 19 grados durante el fin de semana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Recuerda que el Festival Internacional de Jazz de Badajoz cierra este sábado con un programa que cuenta con 5 conciertos que comenzarán en la explanada del teatro junto a la fachada del López Ayala, en la que 3 grupos actuarán a partir de las 5 de la tarde. Así es que fin de semana de jazz en Badajoz, pero también tenemos fin de semana deportivo.
Deportes. COPE Extremadura.
estar informado.
Vamos rápido porque a pesar de que va a llover, el fútbol no para. Rodrigo Mora, buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues deseando conocer la agenda del fin de semana para ponerme al día.
Bueno, pues apúntate sobre todo el domingo, ¿eh? Porque se va a concentrar casi todo el domingo. Ya vuelve la liga en primera, ya juegan, por ejemplo, el Barça, que juega con el Málaga a las 4 y cuarto, y el Atlético de Madrid, que juega contra el Real Madrid a las 8 y media del sábado, y eso va a provocar que bueno, todos los partidos sean el domingo. Pero voy con lo nuestro, que es tres buenos partidos en Segunda División B, los tres muy difíciles, porque, por ejemplo, el Extremadura recibe el domingo a las 12, al mediodía, al Cartagena líder. Lo hace con, bueno, en las últimas horas se está hablando mucho, sobre todo de su jugador que ha sido franquicia en las últimas temporadas, Curro.
De Curro, sí.
Que podría estar cerca de oficializarse su salida. Bueno, parece que todo puede realizarse después del partido ante el Cartagena, porque lo que no quiere Velasco es que sus jugadores se distraigan ahora con ningún tipo de tonterías y centrarse solo en el partido.
Normal.
Luego el domingo juega el Mérida en Linarejos, un campo de los difíciles de verdad en Segunda División B, pero donde yo creo que el Mérida puede dar un paso adelante, porque creo que está en el mejor momento de la temporada para darlo. Y el Villanovense recibe el domingo a las 5 en el Romero Cuerda al San Fernando, que a pesar de perder el otro día, es el mejor visitante del grupo, y eso no hay que obviarlo para los de Sanlúcar. Y luego en tercera, el partidazo de la jornada también es el domingo a las 12, es el Cacereño Don Benito, es un partidazo porque es primero contra cuarto, y luego hay un partido que a mí me gusta especialmente, que es el Badajoz-Olivenza, por aquello de un enfrentamiento entre equipos bastante cercanos, y porque el Olivenza no deja de ser la revelación. Vamos a ver cómo se comporta cuando juega contra un equipo grande.
Bueno, ¿cómo está la cosa? A las 3 y 25 te escuchamos, ¿no?
A las 3 y 25 en directo con fútbol y también con la agenda polideportiva, ¿eh?
Bueno, que hay mucho, que hay mucho. Rodri, un abrazo.
Un abrazo, Paco. Adiós.
Adiós. Y es que hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Nos vamos a ir al norte de Extremadura a hablar con nuestra compañera de COPE Plasencia, Gema Díaz, porque, atención, son muchas las actividades que hay para disfrutar si queremos escaparnos al norte. Hola, Gema, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada fin de semana, el norte de Extremadura se llena de gran actividad. Proponemos, por ejemplo, mañana visitar el Parque Nacional de Monfragüe. Allí se celebra el Día de la Lenteja, y es que la FAO declaró el año 2016 como el año de la legumbre, y mañana se le rinde homenaje en este parque, en el Parque Nacional de Monfragüe. Charlas sobre legumbres y rutas para verlas en el medio natural. Evidentemente no son domésticas, sino leguminosas que nos encontramos en la naturaleza. Una actividad gratuita a la que pueden asistir. También, de manera gratuita, un poquito más al norte, en Valdastilla, en pleno Valle del Jerte, nos proponen una ruta, la de las cuatro cascadas, sin duda un paraíso sin igual, y allí los amantes de la fotografía tienen modelos de ensueño y en plena naturaleza, además salpicada con el agua cristalina de esas cascadas. Estas personas luego podrán participar en un taller de paisajes. También en Valdastilla, y tras terminar la caminata, se le rinde homenaje al cerdo. Imagínate, toda la mañana comiendo y bebiendo chacina y ricos vinos de la tierra.
Qué rico.
Y a punto de celebrar Santa Cecilia, una ciudad como Plasencia ya llena lugares de música. Es concretamente la que tendrá lugar mañana sábado también un concierto gratuito para celebrar los 25 años de la Orquesta de Púa y Guitarra Ciudad de Plasencia. Y hoy, esta tarde, el gran musical de ABBA. Algo que no se pueden perder nuestros oyentes.
Madre mía, Gema, qué de cosas para hacer en el norte de Extremadura. Gracias, ¿eh? La noticia de la jornada, ya la sabes, te la estamos contando desde ayer. Germán López Iglesias va a dejar hoy su cargo en el Ayuntamiento de Badajoz para ser nuevo director general de la Policía Nacional. Con Germán ha estado nuestro compañero de COPE Badajoz, José Luis Lorido, que nos ha mandado estas primeras declaraciones del que va a ser director general a partir del lunes.
Me llamó el ministro anoche, no, antes anoche, y me dijo si que contaba conmigo para ser director de la Policía Nacional. Y me imaginaron, pues no sabe uno qué decir. Y me dijo, tiene que ser ya, o sí o no. Lo llamé yo a mediodía y le dije que yo antes de irme tenía que hablar con el alcalde y con el presidente mío, Monago, para saber las circunstancias en que iba a quedar todo esto. y me dijo que no me preocupara que él lo hacía. A las 8:30 de la tarde me llamó, diciendo que hablaba con Mónaco. Mónaco le había dado el visto bueno y además estaba bastante satisfecho. Y entonces me tocó a mí hablar con el alcalde y hablé con él cerca de las 9:00 p.m. Y la verdad que chapó con el alcalde, porque en lugar de decirle que lo dejo tirado en los momentos estos, pues lo único que se acordó es de mi persona y darme las gracias por los tiempos que hemos estado juntos y que lo bien que habéis salido las cosas hasta ahora. Y nada más, esto no tiene mucho más recorrido.
Felicidades a Germán López Iglesias por este importante cargo nacional. Nos vamos hasta Badajoz, porque ya sabéis que el próximo viernes se celebra el Black Friday, una tradición anglosajona que intenta sacar antes de la campaña de Navidad aquellos productos en stock con grandes descuentos para ayudar un poco de antemano y con unas semanas de anticipado a la pequeña y mediana empresa, aunque la gran empresa, los grandes almacenes también se han sumado. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues que adelantan el Black Friday y al final no es un viernes negro. Al final es casi un mes negro de descuentos, de rebajas, como se ha llamado en España toda la vida. Pero bueno, ahora somos tan guays y tan snuff que lo llamamos Black Friday. Y creo que a una de esas tiendas con descuentos se ha desplazado nuestra compañera Julia Sancho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Y yo estoy aquí de maravilla porque me encanta una tienda de cosmética, perfumería, maquillaje. Es que me encanta perderme aquí. Si me pierdo alguna vez, que lo sepa toda Extremadura, que me encuentren aquí en Yves Rocher, ¿sabes?
Madre mía, qué bien pronuncias el francés.
No es que lo pronuncie bien, es que estaba haciendo prácticas, me ha dado clases Feli, que es la propietaria de Yves Rocher, aquí en Badajoz, en la calle Menacho, en la calle más comercial de Badajoz.
Que todo el mundo decimos Yves Rocher.
Claro, de toda la vida, Yves Rocher. Es que si decimos Yves Rocher, ya, ¿de qué me estás hablando? ¿De Ferrero Rocher? No, no son bombones, es perfumería, es cosmética, un montón de cosas que, bueno, le hemos preguntado, en Yves Rocher vais a tener el Black Friday el viernes y el sábado, ¿no, Feli?
Es una animación que vamos a hacer el viernes y el sábado, coincidiendo con el Black Friday, este que se ha puesto de moda ahora, ¿no?
Y se incrementa la venta, ¿no?
Se incrementa bastante, por lo menos esos son los parámetros que tenemos con respecto al año anterior. Se incrementaron, pero muchísimo, muchísimo.
¿Y el descuento?
Nosotros vamos a tener un 50% de descuento en todo lo relacionado con el maquillaje. Maquillaje, o sea, bases de maquillaje, sombras, ojos, labios, todo eso va a estar al 50%.
Gracias, Feli. Paco, ¿te llevo alguna cremita o algo?
Venga, un gloss.
¿Un gloss para hombre tenéis? Pues seguro que sí, te lo llevo, Paco, te lo voy a llevar, ¿eh?
Un beso, Julia, feliz fin de semana.
Un besito, feliz fin de, hasta luego.
Por cierto, nos hemos ido a la calle, ¿eh? A preguntarle a los extremeños si ellos realmente conocen en qué consiste... Hoy consiste, si es que parezco de Salamanca con tantas S. ¿En qué consiste el Black Friday?
No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Es que no tengo ni idea de qué es eso.
Pues es un día en que se pretende fomentar el consumo, voy a decir masivo porque así es dinamizar, bueno, pues un día en que hay muchos descuentos para fomentar el consumo de cara a la Navidad, ¿no?
Eso es inglés, ¿no? No es lo único que sé, ¿no?
Sí sé lo que es, un viernes que se abre por la noche o algo así y es todo más barato, bueno, más consumo, vaya.
Pues según tengo entendido es un periodo de rebaja, pero la historia que tiene no la conozco.
¿Qué es algo?
Guillermo Fernández Vara, El desafío del cambio, retrato de un político y padre de familia, es el título de una nueva obra literaria que vamos a tener en las librerías a partir del próximo lunes, y quizás lo más importante y destacado es su autor, porque es el hijo de Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Martínez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, este libro estará ya en las librerías el próximo lunes.
Efectivamente, el próximo lunes ya ve la luz un proyecto apasionante para mí desde el punto de vista personal y profesional, y bueno, deseando que se haga lo mejor posible y que sobre todo la gente pueda vivir un poco lo que he vivido yo todos estos años a través de las páginas de este libro.
Bueno, eso te iba a preguntar, Guillermo, ¿qué cuenta? ¿Qué historia cuenta? ¿La historia de tu padre desde que fue presidente de la Junta o vamos a ver un perfil del padre de familia también en casa que desconocemos de Fernández Vara?
Yo aquí realmente he querido ceñirme, ¿no?, al periodo desde que se perdieron las elecciones en 2011 hasta que volvieron a ganarse en 2015, hasta que el Partido Socialista recuperó la presidencia de la Junta de Extremadura, y luego pues un poco cómo gestionó la victoria a partir de entonces, que tampoco fue fácil, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Que hay un bullicio y una y una incertidumbre sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora, unas posibles nuevas elecciones a la mínima, ¿no? Y bueno, eso ha sido muy difícil de gestionar.
Oye, narras entonces un periodo duro para tu padre, Guillermo, porque fueron 4 años en la oposición, donde muchas veces lo vimos hasta sentirse solo, ¿no? Hasta que volvió a ganar las elecciones.
Efectivamente, yo eso es un poco en lo que he querido incidir, ¿no? Desde que perdió las elecciones, un poco todo ese trámite prácticamente en el que tienes que renovar un equipo y tienes que decidir entre seguir en la pelea o tirar la toalla. Al final, pues se decidió por la primera opción.
¿Tu padre, cuando empezaste a escribir el libro, qué te dijo? ¿Estás loco, hijo, o qué vas a hacer, o te apoyó desde el primer momento?
No, pues fíjate, mi padre nunca lo supo.
¿Ah, no?
Nunca supo que yo lo estaba escribiendo hasta que imprimí el primer ejemplar y se lo envié.
Vaya.
Entonces, de esa manera nunca ha podido influir en nada de lo que he escrito y con esto pues tengo yo también la tranquilidad de que el único responsable de lo que viene ahí escrito soy yo, ¿no?
¿Y cuando lo leyó, Guillermo, qué te dijo?
Pues bueno, yo creo que de primeras, pues sorpresa, ¿no? Al final a todo el mundo le pasaría lo mismo. Pero al final, analizando un poco la situación, yo creo que también ha sido consciente de que había muchas cosas que contar por entonces y que bueno, he sido yo el que he decidido hacerlo porque he vivido también esa política más cercana, ¿no? Otra cara de la política que parece que bueno, se baja desde las bambalinas, ¿no? Y,
claro.
Y a mí lo que quería con esto es aportar un poco de luz a ese debate y por ahora yo creo que el resultado ha sido bueno.
Te hace el prólogo Alfredo Pérez Rubalcaba.
Efectivamente, una de las mejores cosas que yo me llevo de este proyecto es haberlo conocido a él y bueno, pero él tampoco ha influido en nada de lo que he escrito, si te digo la verdad.
¿Tu padre ahora está fuerte? ¿Está mejor que en esos 4 años de oposición casi en silencio?
Yo creo que sí, yo creo que a través de los malos momentos y hablando en plata, los palos, ¿no? Es como se aprende. Y él, ese periodo le ha hecho muy fuerte y yo creo que hoy en día lo veo bastante seguro de sí mismo y con muchas ganas de continuar.
Guillermo, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 22 años.
¿Sigues estudiando?
Sí, estoy en el último año de periodismo, así que dentro de poco ya seremos compañeros.
Bueno, colega, que estamos deseando tener el libro entre nuestras manos, esperemos que sea un éxito. La próxima semana se presenta el miércoles. Guillermo Fernández Martínez, hijo de Guillermo Fernández Vara, escribe este libro, El desafío del cambio, retrato de un político y padre de familia, del que estaremos muy pendiente. Un abrazo, Guillermo, gracias por atender la llamada de COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor
Iglesias. A lo que tiene miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo. Toda
la denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura Saludable. Junta de Extremadura.
Pues una semana más, estamos en este espacio de la Junta de Extremadura, Extremadura Saludable, con un montón de noticias que tengo que contarte antes de dar paso a nuestro invitado semanal. En primer lugar, contarte que ya más de 125.000 extremeños se han vacunado en los centros de salud y consultorios de la región dentro de la campaña de inmunización contra la gripe, que recuerda, empezó el pasado 24 de octubre. Entre la población de 65 años o más han administrado unas 92.600 vacunas, lo que equivale, atención, a una tasa de cobertura vacunada vacunal ya del 42% en este grupo de edad, al que pertenece todavía muchas más, unas 220.000 personas en toda la región. También es interesante una noticia que hemos conocido esta semana: 4 proyectos presentados por profesionales de los centros de salud de Alburquerque, Mérida Norte, San Roque y El Progreso, estos dos últimos en Badajoz, han obtenido los premios a las buenas prácticas de promoción y educación para la salud 2016, convocados a la Consejería de Sanidad, según ha publicado el Diario Oficial de Extremadura. Y ya se ha constituido la mesa política y social para la elaboración de la nueva ley del voluntariado en Extremadura, constituida en la Asamblea. Este grupo de trabajo se constituye como consecuencia de la resolución aprobada por todos los grupos parlamentarios en el debate de política general para elaborar esa nueva ley de voluntariado en Extremadura. Aunque hoy nuestro invitado sé que también hemos conocido esta semana, la diabetes afecta a 89.000 extremeños, de los que 3.000 la tienen de tipo 1, que se manifiesta, dicen, a partir de la edad pediátrica. Son datos que dio a conocer el director general de Planificación y Formación Sanitaria y Sociosanitaria del SES, Luis Tobajas. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, es un número muy elevado, 80 extremeños a los que afecta la diabetes.
Sí, es un número elevado, pero que coincide a nivel de prevalencia y de incidencia con el que hay en el resto de comunidades autónomas y en el resto de países europeos. Uno, te has comentado que hay unos 3.000, en los países del norte de Europa todavía la incidencia es muchísimo mayor, pero bueno, aquí estamos un poquito en la media y es un número elevado, sobre todo la tipo 2, que es la que fundamentalmente por este cambio de hábitos de vida que hemos tenido en los últimos años, el abandono de un consumo de fruta adecuado, de verduras, es decir, de una alimentación mediterránea, el sedentarismo, que tenemos casi 60% de sedentarismo, y todos estos factores, junto con el alcohol, el tabaco, pues están haciendo que esta diabetes, la tipo 2, que son el 90% de los pacientes con diabetes total, pues vaya aumentando de una forma alarmante, y evidentemente pues hay que actuar sobre todo en los estadios iniciales, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, para inculcar hábitos de vida saludables.
Estamos hablando, Luis, según el pasado día 14, además, según la OMS, se fue declarado Día Mundial de la Diabetes debido al incremento de esta enfermedad en todo el mundo, que si perdemos estos hábitos saludables o si seguimos así, en 10 o 15 años puede que esta cantidad que hemos dado de afectados por diabetes se pueda hasta duplicar.
Claro, efectivamente, los cálculos son esos aproximados, que en una década, en 10, 15 años, podremos duplicar el número de diabéticos. Por ejemplo, en Extremadura, en vez de tener el 90.000, pues podríamos tener casi 200.000 diabéticos. Eso sería, en una población de 1 millón de habitantes, una cosa tremenda. No solo por el problema que muchas veces la diabetes es una enfermedad silenciosa, sobre la tipo 2 sobre todo, porque la tipo 1 es verdad que rápidamente impacta en el paciente pediátrico y en la familia, pero la tipo 2 es muy silenciosa y muchas veces cuando se diagnostica, el problema que hay es que genera ya incapacidad, problemas de discapacidad o incluso a veces lo que llamamos en los sanitarios una mortalidad precoz, ¿no? Por infarto de miocardio, por ictus o amputaciones de neuronas inferiores. En tanto, es un problema realmente importante, pero es verdad que en general, tanto la población general está poco sensibilizada. Y la forma que tiene de atender estos pacientes el sistema sanitario es un poco asistencialista y tenemos que cambiar esa forma para convertir el sistema en un modelo preventivista que cambie estos hábitos de vida que estamos equivocándonos radicalmente y potenciar la dieta mediterránea, el ejercicio y evitar el tabaco y el alcohol.
Es importante este asunto que nos recuerda a Luis. La región, por cierto, nuestra región es pionera en la administración de bombas de insulina. Es la región que tiene más bombas de insulina pautadas, un 12%, mientras que la media nacional es de un 4%. Se ha presentado además el proyecto El Día Que Todo Cambió para sensibilizar, hacer visible a la sociedad la experiencia entre familias que tienen algún miembro con algún enfermo de diabetes. Nosotros nos encantaría dedicarle más tiempo, nuestro compromiso es hacerlo también en informativos, pero queríamos agradecerle al director general de Planificación y Formación Sanitaria y Sociosanitaria, Luis Tobajas, que haya abierto esta ventana estos minutos en la Mediodía Cope Extremadura para darle ese toque de atención a los extremeños. Luis, mil gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Extremadura Saludable, Junta de Extremadura. En Mediodía Cope Extremadura, música maestra con Pilar Vizcaíno.
Ay, Pilar, que nos ha hecho un hueco porque este domingo además inaugura a partir de las 11 de la mañana en Mérida su Escuela de Artes Musicales y está a tope, ¿eh? Gracias, Pilar, por venir a Cope, ¿eh?
Sí, Paco.
Bueno, ¿con qué vamos a terminar hoy, Pilar?
Pues mira, vamos a terminar con una obertura de una ópera que a mí me encanta.
Atención.
Mucha marcha, mucha energía.
un tráiler así tipo película de cine, ¿verdad?
¿A que sí?
¿Qué es esto?
Es una ópera, se llama Cándida. Y...
¿Cándida?
Sí.
Ah, la conozco.
Americano, música americana, por eso te suena así tipo anuncio. Y además la dirige Bernstein y la toca la Filarmónica de San Francisco, que creo que he cogido esa
¿Donald
grabación.
Trump sabe que la toca la Filarmónica de San Francisco?
Pues, te iba a decir, no sé yo si la habrá escuchado alguna vez.
Seguro. ¿Seguro? Creo que subestimamos a Trump, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Mónica suena espectacular. Oye, Pilar, que voy a ir el domingo a verte. Yo y todos los extremeños, ¿eh? Sí. A esa pedazo de escuela de artes musicales, la única directora de orquesta de Extremadura, Pilar Vizcaíno, que nos acompaña y nos cierra con música de calidad todos los viernes. Un beso.
Un beso, Paco.
Os veo el lunes. Adiós.